Oseas capítulo 2. En primer capítulo de Oseas estábamos viendo que Dios básicamente plantea a dónde va la cosa, que se van a perder los del reino del norte, van al desierto, van a dispersión, van al olvido, y que Dios mismo se encargará de restaurarles. Y también da un detallito muy importante, y ese detalle es que tendrán un solo jefe en el día de la guerra al final, o sea, en Armagedón, en el valle de Jezreel, un solo jefe. Y eso es interesante porque hasta la fecha, ayer fueron elecciones en Israel, entonces peleadísimo, como siempre, pero es el primer ministro. No es rey, no es descendiente, no es el león de Judá, no es del vástago de Isaí, ni nada de eso. Entonces, lo que esto implica es que los dos reinos, Judá e Israel, se volverán a ser un reino, pero no es un reino hoy. Es una democracia, es la única democracia en el Medio Oriente, pero no es reino. Entonces, pensando en eso, Dios arroja esto y la promesa de restauración al futuro de donde estamos hoy, realmente. Entonces, para ver dónde abarca todo eso, pero la idolatría comienza realmente en el libro de Jueces, en capítulo 17, donde hubo un hombre en tal lugar, rumbo entre Galilea y los montes de Efraín, y él robó dinero de su mamá, y entonces ella maldijo al ladrón, y luego dice, pues fui yo, y dice, ay, bendito seas de Dios, y dices, bueno, pues interesante familia, que no pueden decir simplemente hola, buenos días, sino o te maldicen o te abrazan, pero entonces toman parte de eso y hacen un ídolo, un Dios para su casa. Entonces, y ahí están, y ya están listos, ¿no? Tienen un altar y tienen su ídolo y listo. Esos son israelitas, ¿ok? Es justo después del tiempo de Josué. Y es justo después. Porque va pasando un levita buscando trabajo, un huesero. Como nunca hicieron bien en la conquista de la tierra prometida, nunca establecieron bien los territorios, sino cuando cada cual tenía su lugar listo. Entonces Judá sí, pero otras tribus no se esforzaron, entonces como que quedó así la cosa. Por ahí andaba la tribu de Dan, vagando junto a las costas y buscando dónde poder establecerse. Y estaba un levita, vino de Belén, el mero Belén, en el territorio de Judá. Ahí vivía, pero no era una ciudad levítica. Entonces, buscando trabajo, un huesero, que se supone que estaba el tabernáculo y ahí los levitas tendrían sus ciudades y en turnos irían a servir en el tabernáculo. Pero si la gente no está llevando diezmos de grano y de sacrificios y todo eso, los levitas se mueren de hambre si cuidan el tabernáculo. Entonces estaban dispersos. En el libro de los jueces no era un buen tiempo, como 300 años, no era un buen tiempo para los israelitas. Entonces, ese hombre en tierra de Israel, va pasando un levita y dice, oye, te doy chamba, te voy a dar 10 shekels, 10 siclos de plata cada año, eso va a ser tu sueldo y una nueva túnica. Eso es tu sueldo. Y se le hace buen, como buen sueldo a morirse de hambre, pues eso no está mal. Entonces ahí están bien y todo. En eso van los de la tribu de Dan y están espiando qué ciudad podríamos tomar y tomar su zona, su agricultura alrededor, y eso ya sería nuestro territorio. Entonces les habían dado al sur, pero en eso los filisteos estaban empezando a establecerse junto a las costas, entonces pues no y no y no. Entonces llegan al norte a una ciudad que se llamaba Laís y la toman, pero cuando ya vienen como de regreso con eso, van pasando y quieren posar los espías en una casa, entonces dicen, oye, somos 600 guerreros más nuestras familias y ¿cuánto te pagan por ser el sacerdote de este señor? No, pues tal. Dice, ¿no te gustaría ser sacerdote de toda una tribu? Entonces agarra y se lleva el ídolo que habían hecho de plata y todo el vestuario y demás y el altar, todo eso ya se lo llevan. Y llega el señor de la casa y los anda siguiendo y les alcanza y ellos dicen, aquí somos 600 hombres que ya no quieren más. Cállate la boca. Y se regresa ese hombre y entonces este levita se queda con los de la tribu de Dan en el norte, en Laís. Y después de eso se llamaba Dan. Entonces, por ejemplo, cuando tú estás leyendo en Jueces o en Primero de Samuel y la vida de David, habla desde Berseba a Dan. Dan era el extremo norte y Berseba en el desierto de Judá era el extremo sur. Ok, bueno, entonces, ¿sabes quién fue ese levita? Porque va y pone un ídolo, y ese ídolo estuvo todo el tiempo del reino de David, todo eso. Cuando se dividió el reino, después de la muerte de Salomón, Jeroboam fue a Dan y puso un becerro de oro en Dan, pero ya tenían un ídolo de plata. Entonces, el primer israelita que se registra, que metió idolatría a los israelitas, a la tribu de Dan, se llamaba Jonatán y fue nieto de Moisés. Nieto de Moisés. Entonces, una gran lección con eso es que de abuelo a nieto, un llamado se puede convertir en un negocio. Entonces, era buen negocio ser sacerdote personal de una tribu y ponerse la camiseta de los danitas y no nada más de una casa. Ok, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Imagina entonces para los tiempos de Oseas, que eran los tiempos de Isaías y más o menos abarcando el mismo tiempo, entonces de cuatro reyes en Judá y diferentes reyes en Israel, ni los menciona. O sea, los profetas normalmente fuera de Elías no tenían un trato directo con los reyes de Israel porque eran sumamente malos, sumamente entregados al mal y a la idolatría. Entonces, hasta ahí. Entonces, Oseas abarca un tiempo parecido al tiempo de Isaías, eran contemporáneos, pero la idolatría que existía en Judá no era nada en comparación con la idolatría en Israel. Ok, entonces vimos que Dios dice, toma una mujer que es ramera, entonces engendra a un hijo y dice, no es mi pueblo, y luego engendra una hija y dice, no es mi hija, no es mía, estos no son míos. Entonces imagínate, ¿son tus chavos? No, pero me dicen papá, sí, pero no son míos. Entonces, eso él tenía que ser como símbolo para los de su nación, de que mira nada más cómo está la cosa. Pero Dios dice, así yo con ustedes. Pero promete al final del capítulo 1, entonces, pero después yo mismo me encargo de decir, este es mi pueblo, estos son los hijos que Dios me ha dado. Entonces, capítulo 2, decidan vuestros hermanos a mí, mi pueblo, y a vuestras hermanas, Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios entre sus pechos. Y no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. Entonces, muy fuertes palabras, o sea, eso es profeta, o sea, eso no lo iban a decir en la escuela dominical. Entonces, imagina, esto es muy fuerte. Pero Dios está diciendo, sí, así es la idolatría, porque roba, porque desvirtúa, porque destituye una nación, la idolatría. Y eso, la historia lo registra en cualquier lugar. Entonces, porque un ídolo, en su mejor grado, un ídolo es una proyección de lo que yo considero que es virtud, ya sea honor, patriotismo, belleza, cualquier virtud que nosotros estimamos, proyectamos eso en nuestros ídolos. Entonces, pero eso va a ser, como es obra de mis manos, es menor que yo, es inferior a mí, aunque yo lo elabore. Entonces, una proyección de mi imaginación es menos que yo. Entonces, tú estás sirviendo algo inferior a ti, que es además tu proyección de algo bueno, pero no es lo bueno en sí. Entonces, estás persiguiendo fantasmas. Y Dios en contra de eso, porque siempre sustituyendo eso, empieza una degradación de la imagen de Dios en el ser humano. Como dice en Romanos 1, que a rato estaban sustituyendo imágenes de cuadrúpedos y reptiles y demás, ni siquiera dioses a la imagen del hombre. Y eso es el descenso que hace la idolatría, que empiezas con los ideales de belleza, de hombría, de generosidad, de pureza, lo que sea. Empiezas con eso, pero a rato ya sustituyes cosas grotescas por lo que antes era belleza. Además, algo que se puede ver en cualquier país donde abunda veneración de ídolos, que en las faldas, en los centros de culto, a las faldas de eso hay borrachera, prostitución, tráfico humano, todo eso está como alrededor en las orillas y lo puedes ver y no tienes que ni siquiera salir del país para verlo. Entonces, viendo eso, lo que genera y lo que produce es esclavitud también. Entonces, Dios en contra de eso, pero usa la comparación entre idolatría, por un lado, y adulterio, por otro. O sea, una infidelidad muy seria que destruye una relación. Entonces, idolatría, Dios dice, destruye la relación. Ahora, muchos israelitas lo que hacían es que en las fiestas solemnes, 3 veces al año, sacrificaban a Jehová. Y el resto del tiempo sacrificaban al Dios de la agricultura, al Dios de la pesca, al Dios del matrimonio, al Dios del sol o la lluvia. O sea, según su necesidad, iban al cajero automático donde tenían cuenta. Entonces, no era realmente decir Dios es el único Dios que hay y solo a Él serviremos. Entonces, versículo 5, porque su madre se prostituyó. Entonces, hablando de cómo Dios personificando la nación, o sea, las 10 tribus de Israel, su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes, no los alcanzará, los buscará, no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció, versículo 8 es clave, ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Entonces pensaban, bueno, porque hicimos un sacrificio a Baal y nos fue bien, entonces vamos a servir más a Baal. Entonces, y eso es la lógica que muchas veces hay, hasta para cambios políticos y cambios de partido, muchas veces no, pues estos ya metieron agua potable a la colonia, estos ya metieron drenaje, entonces vamos a servir más eso. Ahora, a nivel humano, pues es política y es gobierno humano, a nivel estatal o municipal. Pero cuando ya estás queriendo decir, estamos tocando la eternidad, te das cuenta que ningún ídolo te ofrece eternidad. Por eso la idea de reencarnación. Cualquier ídolo en el mundo, el sol, la luna, el mar, la guerra, el amor y todo eso, todas esas representaciones son atributos del universo. Y cielos y tierra pasarán. Entonces lo que los humanos habremos estado sirviendo, si estamos aferrados a lo que va pasando, ya quedamos como el que hizo su casa sobre la arena. Ya no tienes nada en tus manos. Entonces, otra vez, Dios, porque ama la humanidad, es celoso de uno que es un amante mentiroso, que ofrece algo. Entonces, pero Israel, como mujer infiel, dice, mira, yo te vestía y tú ibas a bailar en sus fiestas. Y yo te daba perfume y esa fragancia lo llevabas con Baal. ¿Cómo crees? O sea, Dios así, como que, o sea, y Dios aquí está hablando a las mujeres que dicen, no hagas idolatría porque te haces ese tipo de mujer. Pero imagínate, los hombres de Israel tenían que oír eso y decir, yo me estoy poniendo en ese marco delante de Dios, a ver cómo responden. Pero dice, versículo 11, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo y todas sus festividades. Algo que tiene y que Isaías también lo menciona, o sea, aborrezco sus lunas nuevas, aborrezco la sangre de toros y el incienso que me ofrecen. Odio todo eso, ya me choca. Ahora, ¿por qué? Porque ellos estaban ofreciendo a Jehová, traían sus sacrificios al templo en Jerusalén, pero también a las demás cosas. Entonces dices, yo no lo quiero, porque todavía vienes limpiándote la boca de la otra mesa donde comiste. O sea, ¿cómo? O sea, indignado con eso. Y aquí lo está diciendo también con los de Israel. Y si pasamos a versículo 16 otra vez, después de desahogarse Dios en esta parte diciendo esto es lo que voy a hacer y esto tal y cual. Versículo 16, en aquel tiempo dice Jehová me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. Ishi, como a mí es mi pueblo o pueblo mío, Ishi es mi marido. Y nunca más me llamarás Baali o mi señor o mi amo. Ok, si te acuerdas, o sea, hay que guardar esto, si te acuerdas, era una ramera, Gomer, la esposa de Oseas. Entonces, después algo va a tener que suceder y la va a redimir. Entonces, pasamos a capítulo 3. Entonces Dios dice, yo voy a hacer algo aquí. Termina el capítulo 2 diciendo, y la sembraré para mí en la tierra. O sea, esta esposa infiel, la haré fiel y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo Ruama, no es mi hija, y diré a Lo Ami, no es mi pueblo, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Ahora, en capítulo 6, como que hay un lo que ellos tendrán que decir, pero Dios va a tratar con eso. Lo que tienen que decir es esto, y lo van a decir, pero Él va a mostrar, y no sirve, no funciona. Su arrepentimiento no es verdadero. Capítulo 3, y me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Y la compré entonces, mira, la redimió. Entonces hay diferentes formas de entender eso. Algunos dicen simplemente la fue a contratar, o sea, pagó lo que sería, lo que ella tenía que entregar a quien la manejaba como el padrote, por decir, quien la manejaba como prostituta. Bueno, ¿cuánto quieres para que sea mía? Y así la libró. Otra es que ya estaba endeudada, entonces estaba en servidumbre, o sea, como esclavitud por deudas. Ahora, ¿por qué estaba endeudada si vivía en casa? Entonces parece que ya no vivía en casa. Y entonces cualquiera de esas dos cosas es vergonzoso para Oseas decir, para esta, ¿cuánto quieres para que sea mía? ¿Tuya esta noche? No, mía para siempre. ¿Y cuánto? Dice, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Los terafines eran los ídolos de casa, su virgencita, su Cristo y así. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Otra vez un solo rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Entonces otra vez así avienta lo que Dios está prometiendo es mucho más inmediato que restaure la fortuna de los israelitas ya en cautiverio y dispersión, pero muy lejos en el tiempo, hasta más allá de donde vivimos nosotros, está diciendo, en el fin de los días, me buscarán a mí y a mi bondad. Y es interesante, es un creciente número de judíos en Israel, no es un avivamiento, es una cosa microscópica, pero está creciendo. El número de judíos en Israel que empiezan a creer en Jesús. Y hay muchos que se quedan ahí, aunque es difícil ser un judío creyente en Jesús es difícil por cuestiones de familiares y todo, pero se quedan ahí porque creen, es que esto se va a cumplir. Entonces alguien tiene que estar aquí que los entiende, que entiende su modo, sus tropiezos, sus prejuicios, sus dudas, que entienda todo eso y lo pueda explicar, que lo vivió también. Entonces, interesante. Ahora, en capítulo 4, primero habla a los moradores en la tierra de Israel, el reino del norte, y dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Parece que es la noticia. Entonces, pero, o sea, lo que él está diciendo, su queja es idolatría, pero está viendo los frutos de idolatría en su tierra. Entonces, su queja es con ellos. O sea, no eres una buena persona porque haces esto, porque mira lo que hay alrededor. Entonces, eso nos ayuda a ver, bueno, ¿cómo estamos? Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, aun los peces del mar morirán. Ciertamente el hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día y caerán también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Entonces está hablando de algo, y así fue cuando los asirios destruyeron de plano y lo dejaron en ruinas todo, como en Jerusalén, y tardó mucho para que fuera poblado. Y de hecho, lo que era Galilea, esa parte de Zabulón, Neftalí, Dan y todo eso, quedó sin habitación, y lo que se volvió a poblar era lo que se podía usar todavía, que era como la zona de en medio entre Jerusalén y Galilea, los montes de Efraín. Y eso después fue llamado la zona de los samaritanos. Entonces, pero eso fue de mucho tiempo para que se volviera a poblar, y la tierra que quedó desforestada, desierta, taparon pozos, hicieron estragos en la tierra, los mismos asirios. Entonces, versículo 6, mi pueblo fue destruido, y miren lo que dice, porque le faltó conocimiento. Ahora, en Efesios 2 habla de cómo estábamos. Dice que seguíamos la corriente de este mundo, que estábamos bajo la autoridad o el control del príncipe de la potestad del aire, que éramos hijos de ira, igual que los demás, pero habla de algo interesante. Dice, por la ignorancia de que en ellos hay, a causa de la dureza de su corazón. Entonces, muchas veces nosotros oramos así: Señor, ayúdale a fulano, a mis papás, o mi vecino, mi patrón, ayúdale a entender. Pero la ignorancia que en alguien hay es a causa de, o es causado por su dureza de corazón. Entonces, tenemos que, o sea, enfócate en eso. Señor, quebranta su corazón. Yo muchas veces he dicho hablar a su corazón, pero pues ya no tengo paciencia. No, en serio, realmente veo mucho más fruto de arrepentimiento cuando el corazón es quebrantado. Tal es la dureza. Si es lodo duro, con un poco de agua se ablanda. Pero si es empedernido, si es un corazón hecho como pedernal, que eso es lo que Jeremías dice, nada lo va a ablandar. Hay que romperlo, hay que partirlo. Entonces, pues escoge tu léxico para eso, pero el problema está en el corazón, porque ahí está tu voluntad. Entonces, si el corazón está endurecido, el entendimiento está entenebrecido y hay ignorancia de Dios y ajeno a la vida de Dios. Entonces, no es que es un buen chico o ama a Dios, pero no entiende. No ama a Dios, porque los frutos indican que no. Entonces, muchas veces estamos así, que casi es un cristiano. Digo, no hay un casi cristiano. O sea, lo que podrías imaginar, dices, híjole, pero si yo lo veo tan cerca. Pero Saulo de Tarso iba en el camino a Damasco, lo que había sido el reino del norte, iba al camino a Damasco respirando muerte y amenazas. Entonces piensa, y Jesús lo cambió en un momento, así, en dos frases y una pregunta. ¿Ok? Lo cambió. Entonces, y él venía así totalmente activo, agresivamente en contra y cambió y dio media vuelta. Entonces piensa, ¿qué es lo que se podría necesitar? Dios está diciendo eso, o sea, yo les doy todo mi bien, les doy lluvia, les cuido de sus enemigos, les doy sus cosechas y llevan todo eso a fiestas de Baal. ¿Qué hacer con gente así? Entonces, o sea, hacerles bien no ayuda. Entonces ya lo vimos con Jeremías, dice, les hablé bonito con mis profetas, ahora van a tener que aprender caldeo para entenderme, porque yo les voy a hablar de aquí en adelante a través de los de Babilonia. Ya no voy a enviar más profetas porque los matan. Entonces, o sea, es muy fuerte, pero sirvió porque cuando regresaron, ya no querían ni ver un ídolo cuando regresaron de Babilonia. Ok, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. Interesante, igual Dios los hizo grandes y pecaron en grande. Entonces, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Entonces, empieza con los moradores de la tierra, ya pasa con el sacerdocio. Vamos a capítulo 5. Sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Y ora así. Los reyes de Israel no eran legítimos. Jeroboam fue usado por Dios para castigar la casa de David por la idolatría de Salomón. Entonces dividió el reino, pero no era para hacer como una contrarreino o una competencia o hasta adversario de Judá. Entonces y había asesinatos y cada cosa. Entonces los sacerdotes de Israel, acuérdate, servían a Baal. Los levitas regresaron a Judá cuando se dividió el reino. Entonces, sacerdotes que habría en el reino del norte ni eran levitas, no eran del linaje de Aarón y servían a Baal. Entonces, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Haciendo víctimas, han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos. Yo conozco, Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Y yo en mis años de ser cristiano, he tenido amigos que lo veo cómo les cuesta salir del pantano. O sea, ya quieren dejar todo atrás, ya quieren ser libres, ya quieren caminar con el Señor y les cuesta. Y hay temporadas del año donde cuando se toca cierta música, cuando hay recuerdos y hay como detonadores para ellos que aviva el deseo otra vez. De cosas que según han dejado. Entonces, no piensan en convertirse a su Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, en Hechos se habla de una cosa que muchas veces tomamos como sinónimo, porque habla de arrepentimiento, dice arrepiéntanse y conviértanse. Entonces son dos cosas. Convertir es literal dar media vuelta, ¿ok? Convertirse, cambiar de sentido y de dirección totalmente. No es ir así, no es ir ahí la voy llevando, no. La cortas y la echas de ti. Entonces, eso es convertirse. Y arrepentimiento es voltear tu entendimiento, como hemos hablado, de voltear un calcetín. Entonces, arrepiéntanse y conviértanse, dice Pedro, para que lleguen de nuestro Dios tiempos de refrigerio o frescura de parte de Dios. Ahora, en una tierra árida y de mucho calor, frescura que viene de las montañas del Líbano, donde hay nieve todo el año. Entonces imagínate, en el Salmo 42 habla de la frescura, y me acuerdo del río Jordán donde brota y donde nace, y en el Salmo 133 comparando la hermandad, cuando están todos juntos en armonía, es uno como el aceite de unción del sacerdote, y dos es como la frescura del monte Hermón. Ok, entonces Pedro está pensando en eso, la frescura de Monte Hermón, para que vengan tiempos de refrigerio de nuestro Dios. Conviértanse, arrepiéntanse. Entonces aquí dice, pero no piensan en convertirse, no piensan cambiar su camino. Entonces, a lo mejor tú tienes experiencia de alguien, dice, ay, me arrepiento. Entonces, en su angustia, está dispuesto a buscar a Dios. Ya mi mujer dice que si no cambio, me va a correr de la casa. Entonces, pues, ahora sí. Y así, y con su crucifijo de este tamaño y todo así, y su Biblia, y clamando a Dios. Ok, en su angustia lo hace, pero si no cambias tu dirección. Y hay un amigo que tuve hace muchos años, pues sigue siendo mi amigo, no nos vemos, pero sigue siendo mi amigo. Íbamos a una conferencia de pastores y él un poco en su coche flamante rojo, manejando tal cual, y íbamos en un bulevar y ahí estaba Capilla Calvario y hasta lo podías ver y ¿dónde queda? Allá quedaba, allá, no, ya lo pasamos. Entonces da vuelta. Estamos hablando de un bulevar de tres carriles en cada sentido. No es nada difícil navegar eso. Y entonces, 45 minutos íbamos. Era atrás. Era para allá. No, ¿qué dijiste para acá? No, es que lo pasas. ¿Podrías ir como a 20 por hora? Por fin su esposa dice, oye, tengo que ir al baño, aquí hay una gasolinera, métete. Entonces ella baja y va y pregunta a alguien de la gasolinera. Y todavía nos acordamos, mi esposa y yo, baja con sus zapatillas de plataforma y tacón así. O sea, cuando vimos, nomás así nos dimos de codos, porque él nomás no quería pedir direcciones. Y dije, mira, yo crecí aquí en California, esto no es complicado. O sea, todo es calles así, o sea, en paralelos. Eso es, y la iglesia estaba en una esquina de dos bulevares, o sea, así con letreros. O sea, simplemente ve despacio. Pero otra vez es eso. O sea, y él seguía y íbamos discutiendo y dije, es que lo vi. Está ahí atrás. Y él sigue a la misma velocidad, haciéndose cada vez más lejos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos. Dice, no piensan en convertirse a su Dios. O sea, no van a cambiar de rumbo. No van a cambiar su camino. No más quieren que su situación se mejore. Entonces, versículo 5. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Más adelante, Judá no tenía mucha idolatría, pero va a tener. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán, se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Bet-Aven, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día de castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Ahora, yo pues seré como polilla a Efraín, comiendo sus vigas y cae el techo encima, y como carcoma a la casa de Judá. Eso es tardado, ¿ok? Hubo un señor gordo en Orizaba, que fue a casa de un señor cuando él era un niño todavía en Orizaba, en aquellos tiempos, yo creo, de Lázaro Cárdenas, más o menos, entonces, y de visita. Y tenían una sillita bonita, pero estaba totalmente apolillada de una sola pata la silla. Ahora, él cuenta eso, ya murió también el Señor, entonces estamos hablando de antigüedades, pero la polilla entró y comió todo el interior de la pata, menos como 4 centímetros que tenía barniz. Y no le gustó el sabor, entonces quedó todo en una cáscara la pata de esa silla. Entonces, como era gordo, se sentó y se fue para atrás y tal, y se lastimó y todo. Claro, eso causa una fuerte impresión a un niño de 5 o 6 años, que, y patas arriba y así, y un montón de polilla, del polvito que deja la polilla, es lo que quedó. Ahora, por fuera se veía perfectamente bien la pata de la silla. Nadie sabe. Si tú dijeras, esta solilla tiene polilla, te iban a decir, no es cierto, mira, está muy bien, y no se ven hoyitos ni nada. Claro, porque no comen donde está el barniz. Pero si la levantan, todo el polvito se sale. ¿Ok? Y así también la carcoma. Por ejemplo, a mí me tuvieron que ir aplicando una pomada aquí para ir quemando unas células no amistosas, aquí en la mejilla y aquí en la mano. Aquí me han cortado y aquí también diferentes tipos de, pues, carcoma. De esto que hay uno que va para adentro y tú ves una cosita como una costra que como que molesta y así. Y dices, pues no, que está, no está creciendo. No, es que va para adentro. Y hay otros que simplemente se ve como que se cayó aceite caliente o algo y como que medio te quemaste y no pasa nada, pero poco a poco eso va haciendo más y más y más. Y tardó 8 meses porque eso no era de cortar, era de ir quemándolo poco a poco. Entonces, aquí cuando dice, ya te di toda mi historia, historia de alguien en Orizaba y demás, o sea, es pura educación aquí. Pero mira, dice, yo seré como polilla y como carcoma, ¿ok? Eso es algo que va a trabajar lento, que si no pones atención, pasa desapercibido, no te percatas de nada de lo que está pasando, hasta que de repente te sientas y se va la silla en pedazos, ¿ok? O se cae el techo. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá, yo arrebataré, me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar. Entonces Dios dice, me van a buscar, pero no me van a encontrar. En Jeremías les da esa promesa. Cuando ya van a ser exiliados en Babilonia, dice, y me buscarán, y me hallarán porque me buscarán de todo corazón. Entonces dice, eso es lo que estoy esperando, pero no va a ser fácil. Cuando era fácil, no querían. Entonces ya les va a costar más trabajo para que hagan músculo, para que hagan disciplina, para que puedas desprender tus gustos y tu mente de tanta distracción y tanto atractivo que encuentras que no es vida. Entonces, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Entonces, capítulo 6, estos versículos es lo que dirán. Dios dice, eso es lo que van a decir, y es muy bonito, es lo que hay que decir. Entonces van a traer su speech como el hijo pródigo, es bonito. Pero como no están pensando en cambiar sus caminos, esto va a seguir. Pero hay una, va a haber más enseñanza. Ahora vamos a ciencias de agronomía. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Entonces vamos al que nos lastimó, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y he visto eso, que cuando alguien está apachurrado, quebrantado, mas no está cambiando sus caminos, deja pasar algún tiempo, entonces ya quiere que, como que a Dios ya se le olvidó. Ya pasó mucho tiempo. Y no restituye o no compone y no cambia sus caminos. Y entre mi gran catálogo de amigos de tiempos atrás, te quedas así, dices, oye, pero te está saliendo más caro, ¿te das cuenta? Que te sería más barato y más rápido realmente aguantar vara, aguantar humillación y recibir el perdón de Dios y caminar en la luz. Sería mejor. y se les hace caro, y la mentira sigue siendo su mejor amiga y no la verdad. Entonces, triste, pero cuando leo aquí digo, esto es bastante común. Eso se da como epazote, donde quiera. Entonces, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Ahora, la lluvia temprana era la que empieza en noviembre. Entonces, hay unas buenas lluvias en noviembre y entrando en diciembre en Israel. Y la lluvia tardía es ya la de primavera, de marzo a abril. Ahora, ¿qué sucede con eso? Pues otro viejito, por eso ciencias de agronomía, decía eso, que si en Todos Santos llueve bien, eso es un campesino, si en Todos Santos llueve bien, va a haber buena cosecha. ¿Por qué? Ya cosecharon. Pero como llovió bien y quedó la tierra muy viva y la acción de microbios y la vida y los bichos y lombrices y todo lo que hace la tierra fértil, eso queda muy vivo porque hubo agua más tiempo. Entonces, cuando viene lo frío de invierno, y en Proverbios dice, el que no ara en invierno padecerá de hambre en verano. ¿Por qué? Porque entonces ya hicieron la cosecha, ya cortaron todo el trigo. Lo que es bueno, aunque ya estás cansado, es cuando llovió una vez, pasar el arado y dejarlo como todo volteado y abierta a la tierra. Y llueve, ya llueve todo noviembre. Viene el invierno, llueve así, hace frío, hace esto y todo. Ya está la tierra, simplemente recibiendo un poco de lluvia, pero las buenas lluvias entraron mejor en noviembre. Y luego la lluvia tardía, que es marzo, por decir. Ahora, ¿qué sucede con eso? Si las raíces secas de lo que tú dejaste después de cosechar están ahí y está lloviendo, uno, crece hierba porque puede entre todo eso, y dos, ya ahora sí, cuando está lodosa la tierra, vas a meter el arado. Buena suerte, disfruta, diviértete mucho. Va a ser 3 o 4 veces más pesado el trabajo, y porque no araste en invierno, en noviembre, la tierra va a rendir menos. Aunque el vecino hizo esto, él va a tener mejor cosecha. Entonces, cuando dice esto, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra, es eso. Pero checa aquí el error que hacen. Dios es tan bueno, entonces Él va a hacer lo que siempre hace. Él es lindo. Él es misericordioso y Él siempre perdona y Él siempre hace esto y tonto, vendrá a nosotros así. Pero más adelante va a decir, a ver, es tiempo de hacer barbecho. Eso es lo que ellos están pensando, con que llueva todo bien. No, pero tú tienes que hacer barbecho, entonces rasga tu corazón. Haz barbecho aquí. Y el barbecho es un arado que corta muy profundo y voltea los terrones así. O sea, si las matas de trigo eran esto, o de maíz, si tú quieres, o sorgo, o lo que haya sido. Si las raíces están en eso, es meter debajo de eso y voltearlo. Entonces se descompone y hace composta lo que queda de raíces y el tallo y todo eso de lo que fue la cosecha. Eso ya se descompone y fertiliza la tierra. Y lo que volteaste está en el sol y en la lluvia. Entonces cuando tú vienes en 6 meses con el arado normal, esos terrones ya se trituran bien bonito y tienes una tierra suelta, floja, bonitos surcos y tus milpas de este alto. Ok, entonces, dices, ¿cómo sabes eso? Preguntó. ¿Y por qué hacen esto? ¿Eso cómo se llama? Barbecho. Digo, pues yo leí eso en la Biblia, se llama barbecho, pero ya sabes tú y puedes impresionar a todos tus amigos. Ok, entonces, y eso es más adelante, porque van a hacer eso y no va a funcionar. No van a tener los frutos de arrepentimiento porque no han cambiado sus caminos. Siguen en el mismo rumbo, la misma rutina, entonces va a dar los mismos resultados y cada vez menos cosecha y más hambre. ¿Ok? Entonces checa, si tú eres así o conoces a alguien así que como que tus esfuerzos por cambiar duran poco y no dan mucho resultado, puede ser eso, que realmente no has cambiado tus rutinas, que tu forma de pensar, tu forma de reaccionar, tu forma de planear o no planear, tu forma, todo eso. Así. Ahora, lo que sucede es esto. Entonces, voy a cambiar de trabajo. Voy a cambiar de deporte. Voy a comprar una ropa nueva. Voy a cambiar de iglesia. Hay gente que se cambia de iglesia porque no está el amor de Dios ahí. No, lo que pasa es que ellos dicen, yo voy a ir a una iglesia para acercarme a Dios. El problema es, no es eso, no van. Porque cuando Dios empieza a acercarse a ellos, dicen, ¡ah! Aquí ya están metiendo mucha condenación. No, pero si tú eres un blanco de este ancho, va a ser muy difícil no dar, aunque sea una pedrada. Ahí, va a caer. Entonces, es eso, Dios se acerca y no aguanta. Entonces, lo que no querían era Dios, sino una mejor situación en su vida. Ok, entonces voy a cambiar esto, voy a cambiar el otro y así. Y más adelante, en Oseas, va a empezar a, o sea, ibas para acá, ibas para allá y no encontrabas dónde. Entonces, eso empieza a hablar a nosotros de cómo. Pues quiero ver otra cosa en Netflix. ¿Qué hay en Netflix? Y ahí está, clic, 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 clic. No, pues cambio, no, pues qué aburrido. Y entonces es eso otra vez, o sea, ¿por qué nada sacia? ¿Por qué nada llena? ¿Por qué no puede haber contentamiento? ¿Ok? Entonces, viendo eso, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Todo eso es muy bueno, pero si no han hecho barbecho no va a servir para mucho. ¿Qué haría a ti, Efraín? Entonces después que dan su, como su promesa de que ahora sí, ¿qué haría a ti, Efraín? ¿Y qué haría a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Es una neblina. A las 10 de la mañana no hay nada. Por esta causa os los corté por medio de los profetas, o sea, así, lacerados por los profetas. Con las palabras de mi boca los maté y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Pero ¿cómo van a tener conocimiento de Dios? Con un corazón quebrantado. Misericordia quiero y no sacrificio, es lo que Jesús cita cuando se están enojando porque sus discípulos están arrancando espigas en el día de reposo y comiendo. Y no, pues eso está en contra de la ley, que no lo era. Entonces, él dice, pues misericordia quiero y no sacrificio. Y todo lo que él hacía, pero ellos ya tenían un ídolo de sorpresa, que era el día de reposo. Entonces nadie podía hacer algo que disminuyera la importancia del día de reposo. Entonces Jesús dice, el día de reposo fue hecho a causa del hombre, no el hombre a causa del día de reposo. Tenían las cosas al revés. Otra vez, no querían cambiar sus caminos. Siguen en el rumbo incorrecto. La iglesia donde querías llegar para la conferencia, perdimos toda la sesión esa vez. Donde querías, o sea, imagínate, estábamos a muy buen tiempo, el hotel estaba a 2 cuadras y conocimos todo el sur de California. Entonces, tus ganas pueden ser buenas y pueden ser genuinas, tus intenciones y tu esfuerzo puede ser mayor, pero si estás en el rumbo equivocado, no importa cuánto le metas gas, no vas a llegar así. Entonces, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Cómo puedo mostrar misericordia con un corazón de piedra? Entonces necesito un corazón quebrantado. Misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, imagínate, cual Adán traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Entonces el pecado de Adán es diferente porque no hubo provocación. Adán no estaba viviendo en apuros. Ellos podían decir, es que no llueve, entonces por eso sacrificamos a Baal porque no ha llovido. Ahora Adán no tenía ninguna excusa, ni queja, ni inconformidad, simplemente no quiso. Quebrantó el pacto. Galad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem, donde el tabernáculo. Así cometieron abominación. Entonces, como si los sacerdotes fueran asesinos o ladrones. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Interesante. Cuando haga volver el cautiverio es cuando va a haber una cosecha. Entonces dices, ¿cuándo va a ser eso? Porque los de Judá no se imaginan que viene un juicio. Está muy lejano. Okay, entonces, viendo eso, Oseas está, es tremendo. Me gustaba más hasta Jeremías porque es más deprimido y más melancólico y habla cosas duras, pero llorando todo el tiempo. Oseas yo lo veo un poco duro, pero digo, bueno, sí, pero ¿quién era su mujer? Entonces, él tuvo que vivir algo extremo para representar algo a su nación. Versículo 1 de capítulo 7 nos indica que cuando en su angustia me buscarán. Dice, mientras yo curaba a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín. Entonces, él nos curará, nos hirió y nos sanará. ¿Okay? Entonces, dice, entonces aquí está, estoy sanando a Israel y Efraín ya está. Efraín es sinónimo con Israel. O sea, por este lado están metiendo la mano cuando es de este mano les estoy poniendo pomada. Entonces dice, no era sincera su conversión, su arrepentimiento fue superficial. Okay, entonces, pero más adelante vamos a ver lo que va a traer el efecto y lo trae también para la familia de Oseas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y vemos, no es nada difícil ver que vivimos en tiempos muy parecidos a los de Oseas y con un Dios que es igual de paciente y bueno y que realmente sí quiere a restaurar y sanar y perdonar. Entonces queremos primero presentarnos delante de ti y decir, ok, trata con nosotros. Y ve si en nosotros hay ese modo, Señor, de en angustia buscarte, pero realmente no cambiar nuestros caminos. Y muéstranos cuáles son nuestros caminos. Y Señor, si hemos hecho todo lo que esperarías de nosotros también, ayúdanos a esperar la lluvia temprana y la tardía y que las cosas trabajen para los frutos que tú vas a traer. Y Señor, viendo que tú estás aventando esto para un futuro que aún no aparece delante de nosotros, ayúdanos a recordar que tu redención es completa y tardada y tu promesa es fiel. Entonces te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.